Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando todavía no se han apagado los ecos de la gala de los Goya del pasado sábado, la Academia de Cine ha anunciado que la próxima será por concurso abierto y público. Mientras Ramón García Pellegrín investiga a fondo quién distrajo, seguramente por despiste, 30.000 euros en joyas, nos ha dejado este reportaje sobre la 31 edición de la gala de los Goya, que vieron casi 10 millones de espectadores en algún momento de la noche.
La 31 gala de los Goya arrancaba con todo un terremoto, un desatado Dani Rovira haciendo un encendido elogio del 3 por aquello de presentar los premios por tercer año seguido.
Porque todos hacemos las cosas a la de una, a la de dos y a la de tres, porque con un hat-trick te llevas el balón a tu casa. Porque mis padres tuvieron tres varones, porque yo tengo tres perros, porque tres es el primer número de 31, que son las galas que llevamos celebradas, porque tres es el primer número de 35, que son los presentadores que hemos tenido agallas de presentarlas, y porque tres es el primer número de 300. ¿Y cuál es nuestro oficio? Hacer cine español. ¡Aú, aú, aú!
Pues así de fuerte comenzaba esa gala con la presencia en el escenario de 300 músicos de la Film Symphony Orchestra, lo que dio mucho ritmo a la ceremonia. La primera en la frente, el primer premio de la noche, el Goya a Mejor Dirección Nobel para Raúl Arévalo, que empezaba a pisar fuerte.
Y quiero compartir este Goya con cinco mujeres que para mí son fundamentales en mi vida y han sido fundamentales en algún proceso de esta película. A mi madre, a mi hermana Tamara, A Alicia, a Melina, mi amor, y a Beatriz Bodegas, que sin ella esta película no sería posible. Muchas gracias por quererme tanto. Gracias.
No es muy frecuente ganar el Goya a Mejor Película con una ópera prima, pero Raúl Arévalo lo consiguió. 4 cabezones en total, aunque el monstruo de J. Bayona devoró 9 Goyas, entre ellos el de Mejor Director.
Gracias, papá, porque gracias por enseñarme a dibujar. Gracias por contagiarme el amor al cine. Gracias por enseñarme el poder transformador de la cultura para bien. La cultura es necesaria. Sin la cultura seríamos incapaces de expresar quiénes somos y cómo sentirnos. Y hay que apoyarla todos.
Dani Rovira se refería así a J. Bayona, mientras en la pantalla se veía una foto suya de niño con peto vaquero.
Es un chaval que tuvo una infancia muy feliz y no estuvo en un orfanato. Es difícil acertarlo, pero no es lo imposible. Y ya de adulto se hizo director y es un monstruo.
La gala fue más corta y sobria que en ocasiones anteriores y menos cañera. Hubo pocas pullas políticas como esta de Rovira, dedicada a un líder populista con menos votos que su rival, pero con más fortuna en todos los sentidos.
El año 2016 ha sido el año en el que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump. Donald, si nos estás escuchando, que sepas que aquí en España la palabra cine se escribe con I latina. Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los políticos y autoridades que han tenido a bien asistir esta noche y solo decirles que esta noche os vamos a dedicar el tiempo proporcional que ustedes han dedicado a la cultura en sus discursos, campañas electorales y debates. ¿Vale?
Fue la primera gala de los Goya de la nueva presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, con un Oscar y 4 Goyas en su poder. Como su español no es muy fluido que digamos, el vicepresidente de la Academia, Mariano Barroso, le echó una mano con el discurso y sacó pecho por la riqueza que genera el cine español.
No somos un sector que vive del Estado, somos un sector que genera riqueza para el Estado. A pesar del desempleo que golpea a nuestros actores, el 92%... a nuestros técnicos, a nuestros creadores, somos un sector que genera riqueza.
Uno de los momentos más emotivos de la noche se producía cuando Carlos Santos, el inolvidable Povedilla de Los Hombres de Paco, recogía su Goya a Mejor Actor Revelación por su gran composición de Luis Roldán en El Hombre de las Mil Caras.
La Academia nos pidió a todos que elaboráramos un discurso para no alargarnos demasiado. Yo empecé a elaborar ese discurso, pero todo cambia, la vida tiene otro guión. Y esta noche aquí debería estar cenando, como están en el hotel, mi familia, mi hermana, mi hermano, mi madre, mis amigos. Y mi hermana Laura no ha podido estar aquí, no puede estar aquí. Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, no puede estar aquí. Sobran las palabras. Laura, te quiero y esto es para ti.
Un momento inolvidable. 11 horas de vellón estuvimos allí en el Hotel Auditorio en el equipo de COPE que cubrió la 31 edición de los premios Goya. El esfuerzo mereció la pena.
Pues los ganadores de la noche pasaron por los micrófonos de la cadena COPE después de recoger sus cabezones, que en el caso de Emma Suárez fueron dos. J. Bayona, Raúl Arévalo, Roberto Álamo, la cita de Emma Suárez, compartieron su alegría con Sefi García.
J. Bayona, con su Goya a la mejor dirección, se acercó al micrófono de COPE muy contento por el reconocimiento que la Academia ha dado a su película. Un monstruo viene a verme se hizo con 9 de las 12 estatuillas a las que optaba. Se le resiste a Bayona el Goya a la mejor película.
Sí, estoy muy feliz por el reconocimiento prácticamente a todo el equipo. Ha sido una película muy difícil de llevar a la pantalla y que cada uno haya tenido su momento, pues me ha hecho mucha ilusión. Hay un premio que se nos resiste, que es el de mejor película, pero me ha hecho mucha ilusión que Raúl también tuviera su reconocimiento y Bea Bodegas, que ya estuvo trabajando con nosotros en El Orfanato, y ha sido bonito, como decía Sandra Armida, la directora de producción, 11 años después, coincidir todos de nuevo en una gala y poder subir todos al escenario.
Bayona dedicó su premio a todas las personas que luchan contra el cáncer, un tema central en su película, y también a su padre. Parte de los dibujos que aparecen en el largometraje son de su propia mano. Aunque se ha identificado la película como la última de una trilogía sobre la relación entre madres e hijos, Bayona asegura que en todas ellas está su padre.
Yo se lo quería dedicar a mi padre, porque creo que, aunque se hable mucho de las madres, en esta película yo considero que de quien realmente estoy hablando es de mi padre, que fue la persona que me enseñó a dibujar, la persona que me contagió el amor al cine, y de alguna manera yo soy quien soy gracias a eso. Todas las frases cuando la madre le está enseñando a dibujar al niño, todas son frases de mi padre, que las recuerdo de cuando mi padre me estaba enseñando a dibujar. Y hay mucho de mi padre quiso ser artista y no pudo ser artista, no, la vida no le dio la posibilidad, como el personaje de Felicity Jones en la película.
Más que un personaje es la banda sonora original de este largometraje, una música que te va llevando de sentimiento en sentimiento. Mereció un Goya a su compositor, Fernando Velázquez, que recreaba así en el micro azul la intensidad de su partitura.
Más de 100 tíos cantando así con la boca cerrada, y no, yo no oigo personas, oigo la energía de la humanidad, del amor, de mi familia, de tus abuelos, de los abuelos de tus abuelos, que dicen esto es nuestra naturaleza y lo vas a superar. Y además, de alguna manera vendrá alguien que cogerá el relevo.
La otra gran destacada de la noche fue Tarde para la ira. Manolo Solo se hizo con el Goya al mejor actor de reparto por los 10 minutos de infarto en los que participa, a pesar de que su papel le aterraba.
También eso es un regalo para el personaje, la secuencia, el contexto en el que está ese personaje, que es el punto de giro de la película, ¿no? Cuando la película se activa y dice, esto va en serio, aquí esto no era de broma, ¿eh? Para mí fue complicado, ¿eh? Yo no las tenía todas conmigo, tenía mucho miedo de afrontar este personaje porque era muy alejado de mi zona de confort, de lo que yo había hecho hasta el momento, y tenía pesadillas.
Con un destornillador como protagonista estático, la escena les reportó algún que otro moratón, nos contaba. Compartía plano con los dos protagonistas, Luis Callejo y Antonio de la Torre.
Me dio bien, ¿eh? Me dio bien con el destornillador. Me acuerdo que era un destornillador como retráctil, que se llama, que se mete hacia adentro y tal, y llevaba una protección aquí con un velcro y tal alrededor del costado, pero alguna se le escapó, y cuando me duché la mañana siguiente digo, ay va, pero si yo estos moratones que tengo por aquí, no me dolió nada, no. Pero sí, en el sentido de que cuidadito con dejarle a Antonio de la Torre un destornillador, aunque sea de pega, aunque sea mentira.
Hizo historia en esta gala Emma Suárez. Dos Goyas se llevó en una sola noche, repitiendo la gesta de Verónica Forqué en 1996. La actriz mostró su agradecimiento, en especial porque conoce en profundidad las dificultades que comporta llevarse un cabezón.
He hecho una acrobacia increíble. Es una noche excepcional. Es una noche excepcional, porque todos sabemos lo que cuesta hacer películas y sacar adelante un proyecto. El haber conseguido este galardón por parte de mis compañeros me hace sentir una satisfacción inmensa, porque sé lo difícil que es y sé el trabajo que hay detrás. No siempre hay recompensas, no siempre las hay, ¿no? Entonces es una noche inolvidable.
Como mejor actriz de reparto por su papel en La próxima piel, y como mejor actriz protagonista por Julieta, dos de las cuatro películas que hizo el año pasado. Dos madres distintas le han llevado al escenario del Hotel Auditorium. Emma Suárez nos contó que sintió un momento de pánico al enfrentarse a dos papeles que parecían iguales. Los matices de cada director y el estudio a fondo de los personajes la hicieron comprender.
El personaje de Julieta es una madre abandonada que vive el duelo de la ausencia. Y en Ana, el personaje de La próxima piel, es una madre que se reencuentra con el hijo que desapareció.
A sus hijos dedicó el primer Goya.
Claro, sí, el segundo se lo debía haber dedicado a mi madre.
Roberto Álamo se llevó a casa el Goya al mejor protagonista por su papel, un papel durísimo en la película de Rodrigo Sorogoyen, Que Dios nos perdone.
Es un personaje que tiene un problema grave con la violencia, efectivamente, que es brutal, pero yo creo que a lo largo de la película se va viendo que tiene humanidad, que tiene un corazón, y que eso le otorga dignidad. Y eso, el hecho de que ese personaje se le otorgue dignidad, impepinablemente, en la mayoría del público crea empatía.
Competía con otros tres grandes actores, hecho que reconoció sin dudarlo.
Tanto Eduard Fernández, que es un absoluto maestro de la interpretación, como Antonio, que es otro maestro, como Luis Callejo, que es otro maestro, se lo podían haber llevado con los mismos méritos o con más méritos que yo. O sea que, bueno, es una suerte.
Es el segundo Goya que levanta en su vida, pero no por eso ha tenido un camino fácil. Así reflexionaba sobre el significado de lucir cabezón en casa.
Profesionalmente, para muy poco o para nada, porque el Goya no te da ni te quita trabajo. En mi peripecia personal, cuando me dieron el primer Goya, me tiré 7 meses sin trabajar, acojonado, con perdón por la palabra, porque no me llamaban, no me cogían en ningún lado. Desde luego, lo que sí te da el Goya, por lo menos para mí, es un reconocimiento, un respeto y un amor de la profesión hacia ti. Y eso no te lo quita nadie. El sentirte querido, el sentirte amado, sentirte respetado por los compañeros y compañeras es grandioso, realmente.
Carlos Santo, mejor actor revelación, es Roldán en la película de Alberto Fernández, El hombre de las mil caras. Interpreta a un hombre que está en el imaginario colectivo de la sociedad española. Así lo preparó.
Si hay una cualidad básica en los que nos dedicamos a esto, es la empatía, que poder ser capaz de empatizar con casi cualquier ser humano. Y ahí casos que es muy difícil en poder empatizar. Este no era uno de ellos, porque al final, al fin y al cabo, Luis Roldán, como él bien dice en una parte de la película, que fue la frase con la que yo me agarré desde el principio, es: yo solo hice lo que hacía todo el mundo.
Primer largometraje para este actor, al que todos conocemos por su papel de Povedilla en la serie Los hombres de Paco. Ahora dirige una obra de teatro y tiene buena carga de trabajo. No sabe qué va a suponer este Goya en su carrera.
La verdad es que no lo sé. Apostar a qué pasará en el futuro no se me da nada bien. De momento yo sé que estoy muy feliz porque estoy trabajando, y lo bueno es poder subir ahí sabiendo que tienes trabajo en el horizonte, que mucha gente que está ahí en la gala, estamos todos muy guapos, pero hay mucha precariedad en nuestro oficio, hay mucha gente que está ahí y no sabe cuál va a ser el próximo trabajo.
Carlos Santos era una de las apuestas fuertes de la 31 edición de los premios Goya. Reconoce que entró nervioso.
Estaba que hecho un flan, he venido súper nervioso a esta gala de hoy. He estado muy tranquilo durante todas las semanas previas, pero hoy la verdad es que doy fe que me temblaban las piernas cuando bajaba la alfombra roja.
23 años tiene Ana Castillo, actriz revelación por su papel en El Olivo. Nos dijo que la película le había enriquecido muchísimo como persona.
A mí me dejó tocada en cuanto a que me concienció de muchas cosas. Me concienció de valores de patrimonio, sobre todo, de generaciones, de choque generacional. A mí me encantó poder hacer El Olivo como para poder conocer todas estas cosas. Y como actriz me pareció un reto y una suerte.
Esta fue la primera reacción de esta jovencísima actriz española al mostrarnos su premio.
Un subidón brutal, una alegría, una emoción. No paro de pensar ahora en muchísima gente que me quiere y que... ¡Ay! ¿En qué deben estar haciendo, no? Pues si lo están celebrando o no, estoy feliz. Y a darme una alegría inmensa a mí y a mis padres, que deben estar muy orgullosos, y a mí eso me hace feliz. Así que, no sé.
Sí tiene claro que el Goya no le va a traer más trabajo.
A mí me da la sensación de que no. No por nada, sino porque yo estoy contenta con el flujo de trabajo que tengo, que no es muy distinto a antes de estar nominada. Es un poco como de ir haciendo y tener cositas a la vista y estar contenta con ello. No es una avalancha de curro, ni creo que lo vaya a ser ahora, porque yo creo que tiene más, que más representa más a ese nivel el hecho de estar nominada que el Goya en sí.
Director, música, actor protagonista, actriz protagonista y de reparto, actor de reparto. Todos ellos nos contaron sus impresiones tras el subidón de la gala. Todos, incluso el hombre del momento, Raúl Arévalo, dirección Nobel, guión y mejor película. Un poco sobrepasado, eso sí, por tantas atenciones.
100 preguntas de cómo te sientes, pero ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué quieres, cómo quieres que esté? Pues muy feliz, estoy muy contento.
Cabreado.
Entro cabreado porque me estaba tirando el brazo.
Estoy feliz. Venga.
Estaba cabreado, estaba cabreado.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos recordando con los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE lo que fue la noche de los Goya, la 31 edición. 3 horas de alfombra roja que dieron para mucho. Ahí estaba Nacho de Gamón.
Las galas de los premios Goya tienen fama de ser un importante foco de reivindicación política. Otros años las críticas al gobierno han sido el principal tema de conversación en la alfombra roja, pero este año había hartazgo. La política es un tema que ya cansa, lo decía Eduard Fernández, candidato al Goya a mejor actor protagonista por El hombre de las mil caras.
A mí me da sobre todo pereza el tema, me da pereza. Creo que no tenemos que pelearnos entre nosotros, el gobierno y nosotros. Creo que hay que dejarlo ya, porque es que no tiene sentido. El gobierno tiene que gobernar y tiene que procurar por todas las industrias que están en España, la del cine también, sin más, es una de ellas. Y nosotros tampoco tenemos que abundar en criticar al gobierno cuando hace falta sí, pero cuando hace falta igual no. O en todo caso no es obligatorio el subir a recoger un Goya a criticar al gobierno. Cada uno haga lo que le dé la gana. Pero hay veces que uno parece que suben y lo critican para quedar bien con la parroquia. Y tampoco hace falta. El aplauso tiene que ser más caro, que nos dedicamos a esto.
Este año las grandes protagonistas de la alfombra roja han sido las mujeres. Las artistas se aprovecharon para pedir igualdad en el trato que reciben las actrices en el mundo del cine. Cuca Escribano, por ejemplo, lució un chal con el mensaje "más papeles femeninos a juego con su vestido". Carmen Machi, Paz Vega y Bárbara Leni pasaron por el micrófono de COPE y se pronunciaron sobre el tema.
Y yo creo que cada vez poco a poco se van dando cuenta que es un filón hablar de una mujer que empieza a estar o cree estar de vuelta de muchas cosas. Hay muchas cosas interesantes.
Venga, yo también, me uno. Me uno porque, claro que sí, porque desgraciadamente la mayoría todavía son grandes papeles masculinos y la mujer al lado de florero, casi siempre 20 años más joven. Y creo además que es tan interesante hacer películas sobre las mujeres. Perdona, sois hombres, pero las mujeres somos más interesantes.
Me parece que es una reivindicación bastante, bastante necesaria, es decir, que somos muchas las actrices de este país, que somos muy potentes, muy diferentes unas de otras, y faltan personajes. Y faltan historias con mujeres, me parece, que representen toda la diversidad, ¿no?
También se pronunció sobre los papeles femeninos el mejor director de actrices español, Pedro Almodóvar.
Yo cumplo con creces la paridad, o sea, en mis películas hay el 300% de elementos femeninos. Es cierto que al menos tres de las películas, los tres thrillers, son thrillers muy, muy testosterónicos, muy, muy testiculares. Pero yo creo que es casual. En cualquier caso, decía, te digo que yo la cuota la cumplo con creces. Y ella está interpretada por dos actrices, cuando, dependiendo de la edad, por tres niñas, dependiendo de la edad. Incluso he quintuplicado los personajes femeninos.
El manchego, sabedor del potencial de sus rivales, se ponía la vena antes de la herida.
Mira, si opinara lo contrario tampoco te lo iba a decir, pero es cierto que este año hay muy buena cosecha de cine español. Entonces no va a ser difícil aplaudir a nosotros cuando les premien.
Y nuestra actriz más internacional, Penélope Cruz, también opinaba sobre el tema de la noche, los papeles femeninos.
Allí tiene mucho valor que lo diga Jennifer Lawrence, que es la número uno en el mundo y que evidentemente cuando lo dice no lo está pidiendo para ella, lo está pidiendo para el resto de las actrices. Y no tiene que ver solo con lo que les pagan, eso está ahí, está marcado a muchos niveles.
Con todas estas declaraciones previas en la alfombra roja, se podía intuir que este año la gala iba a discurrir por unos derroteros mucho menos políticos, aunque eso sí, sin abandonar el aspecto reivindicativo.
Un poquito más de la alfombra roja, el glamour, el blanco y el rojo fueron los tonos predominantes. Ahí estaba nuestra compañera Paloma Berce, que escribe en la revista Harper Bazaar.
La noche del cine español dejó una lista de premiados y también de mejores vestidos. Los actores y personajes del papel cuché causan una gran expectación por su estilismo y este año no defraudaron tanto. El blanco fue protagonista, el rojo tiñó algunos de los vestidos y el negro, el color nocturno por antonomasia, también tuvo su lugar. La diseñadora Alicia Roda firmó algunos de los trajes de la noche y nos cuenta que las actrices deben arriesgar un poco más.
El acierto y el triunfo es manteniéndote dentro de tu personalidad aunque arriesgues, porque arriesgar no significa salirte de tu estilo, sino forzar más un poco, teatralizar un poquito más, pero verdaderamente una actriz que se cambia de efecto para hacer una película, ¿por qué no cambiar un pelín?
Y es que ella diseñó dos de los vestidos más elegantes, el de Leticia Dolera y el de la actriz Tonia Costa. Con un traje pantalón amarillo lima, Costa fue una de las actrices más originales de la noche. Dolera, también entre las cinco mejor vestidas, apostó por un diseño romántico con bordados florales y mangas con forma de capa, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. El rojo es complicado que destaque, pero lo hizo. Prueba de ello es Leonor Watling, que eligió un diseño de prominente escote firmado por la italiana Alberta Ferretti. Un diseño que por su corto y no por su largo recordaba, ¿por qué no?, a Marilyn Monroe en La Tentación Viva Arriba. Ana Belén, segunda en la lista, homenajeó a Jesús del Pozo con un diseño de su firma, diseñado esta vez por Josep Font, falda plisada, volúmenes en el pecho, un traje original que muchos coinciden solo podía llevar ella. Y no arriesgó demasiado, pero Amaya Salamanca deslumbró. Manga larga, escote nube en pecho y espalda y pailets. ¿Pero qué tiene que tener un vestido para ser de alfombra roja? Alicia Rueda responde.
Elegancia, tiene que tener porte, tiene que tener importancia, tiene que tener un tejido muy importante. No tiene por qué ser nada exagerado, pero sí que tiene que tener sofisticación quizás dentro de un patronaje muy estudiado, muy encajado. Tiene que ser un vestido que atraiga sin más.
Los críticos dicen que los Goya están años luz a nivel moda, de alfombras como la de los Oscar o los Globos de Oro, y algunos diseñadores lo dejan caer. Y de los chicos, el arriesgado pero acertado Paco León, con chaqueta de smoking blanco y con traje de doble botonadura, el modelo Andrés Belencoso. Para las próximas ediciones, Alicia Rueda pide una cosa: más pasarela y menos fiesta.
A Paloma Herce también la pueden escuchar en Cope Chica, en cope.es. El repaso a los Goya de la redacción de los servicios informativos de la cadena Cope, de la sección de cultura que dirige Ramón García Pellegrín, en la linterna de la cadena Cope. Enseguida a las 10 en Canarias Noticias.